Estamos en condición de continuar, señores consejeros. Bueno, pasamos a la deliberación del sumario cuyo consejero fue la denuncia del señor Baliña contra los doctores Napoli, Iturrioz y Pineda. ¿Sí? Estamos en condiciones de tratarlo el tema, así que tienen la palabra. Hay una cuestión de orden. ¿Prefieren que lo hagamos individualmente o prefieren que lo hagamos en conjunto? La situación. Adelante, consejero.
Preferiría que, por una cuestión de orden y practicidad, hacerlo de forma individual, porque aparte de ceder caso por caso y persona por persona, y bueno, me gustaría, si puede ser el orden, podría ser en primer orden el doctor Iturrioz, en segundo orden el doctor Napoli y en tercer orden el juez Pineda.
Bueno. ¿Qué opinan, señores consejeros? Bueno, todos están al tanto, o sea, hace tiempo que hemos subido a las redes y al sistema informático del consejo tanto las conclusiones de Luis como las contestaciones, y han estado aquí, han escuchado a las personas que han venido a manifestarse, así que creo, partimos que no, si quieren leemos o las conclusiones o los respondes, pero entiendo que todos tenemos conocimiento de todas las piezas. Así que pasamos directamente a la deliberación. Entonces comenzamos por la situación del doctor Iturrioz. Tienen la palabra.
Sí, adelante, consejero Iturrioz. Quería hacer mención a algunas cuestiones y también algunas cuestiones que comentó el doctor Iturrioz recientemente. En primer lugar, lo que quiero decir es que no hubo ninguna extralimitación en mi informe y que he valorado la solicitud de la detención en forma integral. Es decir, que en el pedido de los fiscales deben estar, y es un poco en relación con lo que se debatió hace un ratito, explícitas todas las condiciones que se requieren para detener a una persona no infraganti, la imputación del delito grave, los peligros procesales que le van a ser necesaria la cautela del proceso para realizar el juicio. Y si hay obstáculos constitucionales, deben decir inexorablemente, antes de proceder a la detención, al pedido de la detención, deben decir cómo los van a salvar. Es más, yo creo que se podría, en cierta manera, con respecto a los peligros procesales, más que una valoración de mi parte al respecto, lo que he hecho en cierta manera ha sido poner en evidencia, plantear la evidente contradicción entre la supuesta urgencia y necesidad imperiosa de detener y la libertad en solo un par de horas después, pocas horas después. Sin que quede claro, a mi entender, cómo o por qué desaparecieron esos peligros procesales. Creo que en definitiva, más que una valoración sobre los argumentos, en particular, he señalado la contradicción evidente de los propios actos de los fiscales. En este caso estamos hablando del doctor Iturrioz. El doctor Iturrioz se refirió recién al tema del desconocimiento del derecho. Yo ya lo he dicho, lo he planteado, que ¿por qué dije que el doctor Iturrioz, en mi opinión, desconoce el derecho? Y lo dije por una sencilla razón. En el caso de los fiscales, no es desconocimiento del derecho por la posición que ellos puedan llegar a tener con respecto a los fueros, que sí lo he desarrollado y que no estoy de acuerdo, y lo he fundamentado. ¿Por qué? Pero acá lo importante es que no es por la condición que ellos tienen frente a los fueros, sino que es por pasarse por alto que la condición que asume el hecho, el derecho, va más allá de las posiciones personales. Y eso es muy importante, porque ellos priorizaron sus posiciones personales por encima de la Constitución provincial. Lo grave es que lo hicieron con conocimiento y con voluntad. Explicó recién que lo habían estado analizando y lo habían estado analizando bastante antes de proceder al pedido de detención, cuando ellos son quienes deben defender y garantizar la legalidad. Eso es lo grave. Por eso es lo que sostengo del tema del desconocimiento del derecho, no por la posición frente a los fueros. También quiero decir que el señor Iturrioz hablaba sobre el tema de la cuestión mediática, y que en determinadas entrevistas que le han hecho se han planteado han planteado paradojas, y esto lo quiero dejar en claro porque también viene alusión a algunas cuestiones que se dijeron recién, como que se lo quiere ilustrar al doctor Iturrioz como un fiscal que le pone el cascabel al gato. Y el doctor, la paradoja que planteaba en esa entrevista es que quienes investigan hechos de corrupción estén sentados en el banquillo de los acusados. Y también, dejando así en el aire, como diciendo qué intereses pueden haber, hablando de que ha habido arbitrariedades y que los fiscales, como él, que investigan la corrupción, deberían estar preocupados. Me parece muy preocupante ese pensamiento, sobre todo viniendo de una persona que tiene que aplicar la legalidad. Acá parecería, como ya lo dije en el informe, acá parece que la literatura se mezcla con la política, ¿no? Y parecería que, como dijo el Quijote, que no es honrado que un hombre juzgue a otro hombre. Pero acá lo que yo le quiero decir a los señores consejeros, y en referencia a lo que dijo el doctor Iturrioz, de que en la República esto no es así, y que no existen funcionarios que estén ajenos al control de legalidad y al control de los poderes. Para eso estamos nosotros. Solamente voy a, respecto a mi informe, voy a recordar un párrafo que tiene relación con lo que he venido desarrollando, que dice lo siguiente: que si se aceptase que los funcionarios judiciales pueden violentar garantías de rango constitucional, en este caso ni más ni menos que la libertad, por interpretar que una norma de rango constitucional no lo es, avanzando en consecuencia en su proceder y sin plantear previamente la inconstitucionalidad de la norma, genera inseguridad jurídica en la sociedad, y esto sienta un antecedente muy, pero muy peligroso. Un pasaje breve del debate en la sobre la admisibilidad de la denuncia. Se refirieron a que los fiscales tienen que actuar en forma seria, pero no por Ortagaray, porque acá no se trata de Ortagaray, y coincido en ese tema, que Ortagaray tiene el poder de repeler una agresión de estas, que sino que es por la mayoría de quienes integran el sistema penal, que son gente sin recursos y que hubiesen terminado detenida por muchos meses, seguramente por este tipo de fiscales. No son palabras mías, son palabras de ustedes en el debate. Y quiero recordar que el presidente de este consejo dijo compartir las creencias de que el derecho penal se aplica más a las personas sin recursos que a las personas con recursos. Y acto seguido se refirió a los dichos de la consejera Nelly García sobre la necesidad de averiguar que por qué un día existían peligros procesales y al otro día desaparecieron. Y que esto hace que haya advertido un riesgo de superficialidad en determinados enfoques, y que eso era lo serio para abrir la denuncia. Y que esto tiene que ver con lo que empecé a decir en el principio, que no hubo ninguna ningún tipo de extralimitación, sino que esto tiene que ver con que se analizó el caso en forma integral. El doctor Iturrioz, en la oportunidad, en la declaración de la ciudad de Gaiman, hizo alusión, como también creo que un poco se ha vislumbrado ahora, a su lucha por la contra la corrupción, para hacer justicia, y que esto y que todo esto le causa mucho dolor con respecto a la gente que la pasa mal por temas de que tengan que ver con temas de corrupción. Y yo al respecto le quiero decir que no solo sufrimos de pobreza socioeconómica, que está a la vista, sino que también ante estas situaciones y este tipo de actuaciones como las que hizo este fiscal, hace que suframos de una agudeza pobreza jurídica. Y lo digo con todas las letras y lo quiero poner en mayúsculas. ¿Sí? Toda vez que las garantías y derechos que se suponen que pertenecen a lo más central y cotidiano y protegido legal que funciona, no lo hace y no actúa respetuosamente frente a las personas más allá o más acá de su condición social. No podemos ignorar como relevante esta textura social con una ciudadanía cruelmente truncada en sus derechos civiles. Tenemos un problema de estatalidad y nosotros, señores consejeros, creo que acá, en este punto, jugamos un rol muy importante. Y me refiero a poner los límites, ¿sí? ¿Qué sentido tendría poner límites ante un funcionario que dé prioridad a sus creencias personales por sobre la Constitución y avance por encima de ella con total voluntad y consentimiento? Y yo creo que no poner ese límite generaría inseguridad jurídica, porque el Estado, y esto para mí es muy importante, porque el Estado también es un tejido de relaciones sociales, ¿sí? Un tejido de relaciones sociales producidos a través de su juridicidad, de su condición de ordenamiento legal, de un entramado jurídico, jurificado de la sociedad. El Estado es un tejido de garantía coactiva, es un tejido normalizador de las garantías sociales y de las normas de convivencia. Y en ese sentido, si se permitiese la transgresión de ese límite, creo yo, personalmente, que quedaría claro que qué poco Estado tendríamos nosotros. Y que de esa manera, aquí esto es muy, muy importante, y de esa manera nosotros estaríamos fijando antecedentes para una destrucción y una erosión sistemática de este Estado como un Estado de juridicidad, de legalidad, y a través de ello la desprotección y la ausencia de formación de una ciudadanía universalizada en relación a sus derechos. Parecería que en algún punto se contradice con los derechos que ellos pretenden que quieren defender. Parecería que la manera de poner el cascabel al gato no es esa manera, sino que creo que es cumpliendo la Constitución. Me parece que va por ahí el camino. Cuando un Estado es un Estado en el sentido de juridicidad, provee el supremo bien público del orden y la previsibilidad de las relaciones sociales. Aquí, señores, han vulnerado derechos y garantías constitucionales y democráticas. Lo más grave es que lo hicieron con pleno conocimiento. Hicieron su propia interpretación respecto de los fueros, contrariamente a lo normado en nuestra Constitución. Privaron de la libertad a una persona indebidamente. Y en el caso de Iturrioz, en la oportunidad que habló en la ciudad de Gaiman, dijo que lo volvería a hacer. Y en esa oportunidad quedó claro que nuevamente antepone sus posiciones personales por sobre nuestra Constitución. Recién aquí, en un momento donde se vio acorralado con la pregunta, si se puede decir el término, si es correcto, si no, lo retiro, pero cuando se sintió incómodo, recién ahí dijo, y con el diario del lunes no lo volvería a hacer. En relación a todo esto, creo que como consejero y sobre todo como consejero popular y en referencia a lo que piden un poco los ajusticiables, yo creo que hay dos cosas que debemos exigir a un Estado de Derecho. Uno es que la garantía que garantice la vigencia efectiva de por lo menos estos derechos de los que estamos hablando, los derechos constitucionales. Y que realmente cubra con una juridicidad efectiva la vigencia de estos derechos básicos, elementales de la vida cotidiana y que en conjunto hacen a la vida política y social y constituyen el núcleo básico y mínimo de la ciudadanía. Un Estado, señores, un Estado es un soporte y es una garantía de estos aspectos civiles y políticos de la ciudadanía, que es lo menos que un Estado de Derecho debe cumplir, un Estado democrático de Derecho. La otra cuestión es que el Estado debe cumplir es la llamada responsabilidad horizontal. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a que, por el principio de origen republicano, no hay nadie, pero nadie, ni mucho menos los gobernantes o quienes deben aplicar la ley, que puedan estar por encima de ella. Y por lo tanto, señores, en base a este principio, un Estado democrático de derecho constituye una serie de controles institucionales, parte de ellos de los que nosotros formamos parte en este Consejo de la Magistratura. Ante una denuncia que se abre, que resulta competente, que este Consejo de la Magistratura tiene la capacidad jurídica y la voluntad política y la obligación institucional de actuar en consecuencia cuando otros agentes del Estado actúan de manera ilegal o indebida, movilizando así los recursos jurídicos como para que esa situación sea prevenida o sancionada. Yo creo, como dijo el doctor Guillermo O'Donnell, que me ha servido mucho y me ha ilustrado mucho para estas palabras que les estoy comentando, que esto último que les he dicho marca la diferencia específica entre un Estado democrático de derecho y cualquier forma de gobierno autoritario. En el Estado autoritario, señores, cualquiera fuera de su tipo, siempre existen personas, siempre hay alguien que se reserva el derecho de decir yo soy la ley, o para mí la ley no rige, yo tengo una posición frente a tal tema y por lo tanto decido en carácter de transición cuál es la ley. Son sistemas, señores, jurídicos que en ese sentido tienen un agujero negro en el cual la voz autoritaria puede decretar la suspensión de la legalidad. Señores consejeros, y ya voy terminando, nadie, pero nadie puede tener el derecho a suspender la ley por su voluntad, y si lo hace y si los estados democráticos funcionan, será sancionado por otros poderes estatales. En otras palabras, allí tendríamos un sistema jurídico que en ese sentido cierre, donde no haya un agujero negro de la ley discrecional que pueda suspender la ley.
Bueno, gracias, consejero. Le pediría que, digamos, mantiene la moción de sus conclusiones, ¿verdad?, respecto al doctor Iturrioz. Perfecto. Gracias, consejero.
Gracias, señor presidente.
Consejero Jenny.
Bueno, voy a comenzar haciendo unas consideraciones de orden general para luego remitirme a el caso puntual del doctor Iturrioz. Más allá de trabajo realizado por Luis, que sé que lo ha tomado con suma seriedad y responsabilidad, no concuerdo con la significación jurídica que le dio a las conductas que desplegaron los fiscales generales y el juez Pineda. Yo creo que lo que nos define a todos los seres humanos es que cometemos errores. Todos somos falibles. Y los jueces y los fiscales no son la excepción. Todos cometemos errores. Pretender que un juez o un fiscal en el ejercicio de su función no cometan errores es imposible. De hecho, el sistema judicial, dentro de los poderes del Estado, es el único que tiene muchos controles de calidad para sus decisiones. No uno solo, muchos controles de calidad, que son las impugnaciones que se realizan. Porque es tan grave los temas que le tocan tratar, la vida, el honor, el patrimonio de las personas, que hace que esas decisiones tengan que ser revisadas continuamente. Yo estoy convencido que los tres, tanto el doctor Iturrió, como el doctor Nápoles, como el doctor Pineda, se equivocaron. Si me pidieran puntualizar qué clase de equivocación, bueno, tal vez, confiando en lo que dijeron los fiscales generales, habría una equivocación de derecho por parte de los fiscales, porque creo que era inexcusable advertirle al juez el tema de que tenían los fueros, cosa que no podían desconocer porque allanaron la casa de gobierno donde lo detuvieron. Y por otro lado, en el caso del juez, probablemente se le haya pasado el tema de que está en funciones, no sé. Realmente no lo sé. Pero se equivocaron. Ahora, una sola equivocación no constituye ni mal desempeño ni ignorancia inexcusable en el derecho. Estoy totalmente convencido de eso. No puede ser que un solo acto constituya mal desempeño o ignorancia inexcusable en el derecho. Si no, todos los funcionarios y magistrados judiciales tendríamos que ir a jury, todos. Todos nos hemos equivocado, a todos nos han revocado sentencia, a todos nos han pasado cosas. Todos, en definitiva, nos hemos equivocado alguna vez. El problema es cuando esa equivocación es continua, es reiterada, marca un comportamiento habitual, es una incuria, trae aparejado una severa afectación al servicio. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Este fue un acto individual. Por eso considero que ninguno debe ir al jury de enjuiciamiento, y tampoco acá, y tengo que hacer una adquisición con el doctor Iturrioz, tampoco deberían ir, en el caso del doctor Pineda, que voy a referirme en su momento, o al caso del doctor Napoli tampoco, a la procuración o al superior tribunal de justicia, y sí el doctor Iturrioz con relación a una cosa que no es menor, que dijo en su descargo. Yo creo que él tiene que ir a responder ante el procurador por algo que dijo incidentalmente, que podría no haberlo dicho, pero lo dijo, y que es la situación de que hizo relación a sus compañeros de trabajo. Él dijo que hay fiscales que la pasan bárbaro, mientras él le tocaba de alguna manera lidiar con estas causas de gran complejidad. Y esto es grave. Esto es grave porque sabemos la trascendencia, y el fiscal lo sabe, que han tenido sus palabras. y la imagen de la procuración ha quedado severamente afectada. Más que nada tenemos que pensar en el justiciable, la persona que acude a la fiscalía porque sabe que se cometió un delito que va a tener miedo, a ver qué fiscal le va a tocar, si le va a tocar el fiscal vago o el fiscal laborioso, el fiscal que lleva adelante la acción o aquel que no la lleva adelante. Yo creo que es algo que necesariamente el doctor Iturriz lo va a tener que explicar en la procuración. Ya sea diciendo simplemente mentí, que está en su derecho, porque es, en definitiva, un medio de defensa, o tendrá que explicar quién es, en qué lugar, en qué momento, bajo qué circunstancia, observó que no hacían lo que tenían que hacer. Pero yo creo que nos tenemos que hacer cargo de las palabras que decimos. Él dijo públicamente esto y esto es algo grave. Y necesariamente lo va a tener que aclarar en la procuración. Ahora, con relación al caso, con relación a la imputación que se le hizo, yo creo que no tiene que responder porque simplemente cometió un error. Nada más.
Gracias, consejero Ruchelli.
Bueno, la posición Mosqueira. De Mosqueira, en este caso, ya la dejé entrever hace un ratito. Capaz que me expresé mal en una parte que hablé, que dije que hablaba del Consejo de la Magistratura, que pedía perdón, le pedía perdón por la persona de Claudio Mosqueira al doctor Iturrioz. Lo hizo en forma personal, no el Consejo de la Magistratura. En una parte de su descargo, el doctor Iturrioz dice: el ajuste ideológico habrá valido la pena. ¿Y cómo no vale la pena el ajuste ideológico si se trata nada más y nada menos que la justicia? Y estoy de acuerdo totalmente con el doctor Ruggeri de que un solo pelito en la sopa no hace a la tremenda obra que están haciendo, en este caso, la justicia del Chubut, la transparencia, dice que se dijo mil años y que nunca se ejecutó de esta manera. Por eso vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. ¿Qué hubiese pasado si no existirían los Nápoles y los Iturrioz? Hubiésemos seguido igual y no nos hubiese dado ni cuenta de lo que estaba pasando, por lo menos la gente de la calle, ¿no? En el caso de lo que decía el doctor Ruggeri, de lo que dijo de sus compañeros de trabajo, también lo vi como una cosa positiva, porque otra cosa que dice la calle también, que dice que los jueces son corporativos, la gente que está en la justicia es corporativa. Ahí dejó otra vez que no es corporativo, que es bueno y malo. Así que, pero con la definición de los dos criterios estoy contra de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo con los tres casos. Nada más.
Bien, antes de darle la palabra al consejero Panizzi, consejero Mosqueira, entonces, ¿cómo sería la moción o su opinión? Así vamos armando las
mociones. No, la jury, ni el juez, ni los dos fiscales.
Está bien, lo que pasa es que estamos hablando de uno de los fiscales, recuerda que respiramos no al caso
del doctor Iturrioz.
Bueno, sí. No al tribunal de juiciamiento y a la vía interna, que es lo que propicia el doctor Ruchelli.
Una sanción menor.
Coincide, bueno. Coincide con la opinión del doctor Ruchelli.
Gracias.
Adelante, consejero.
Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es destacar el concienzudo informe que hizo el consejero Torrijos. Y de que además, bueno, defendió su posición de una manera muy coherente con lo que él había dicho y realmente, como dicen los chicos, se puso las pilas y laburó mucho y bueno, lo destaco porque me parece plausible. En segundo lugar, yo digo que el informe del consejero Torrijos, hablando del fiscal Iturrioz, ¿no? Yo concuerdo con el informe en la parte del juez. Es decir, que el juez no es pasible de infracción por las razones que así se expusieron. Ahora bien, si acá estuviéramos en presencia de una violación de fueros con clara conciencia y voluntad de no respetar los reglamentos que se han establecido por constitución y por ley y por leyes para el desafuero, estaríamos ni más ni menos que ante la presencia de un delito que es el 242 del Código Penal, que se llama violación de fuero, que establece una pena de inhabilitación y multa para aquel funcionario que en el arresto o formación de causa, precisamente de un funcionario con fueros, no respetare los reglamentos para desaforarlo. Lo cual ha quedado claramente demostrado que no fue así, porque digamos, el artículo, la violación de fueros es claramente un delito doloso, es decir, el autor, que es un funcionario público, debe saber que está violando los reglamentos. Y por eso digo que coincido con lo que dijo el consejero Torrijos en su informe con respecto al juez Piñera. Él dijo, bueno, me equivoqué, cometí un error. Y se trata de un error. Y decir, en eso voy a seguir el razonamiento que hizo el consejero Luchelli. Y ahora bien, quiero agregar otro artículo que me parece de aplicación aquí, que es el del 45 de la Constitución de todos los chubutenses. El artículo 45 dice que quien es responsable exclusivo de proveer a la defensa y a los derechos y garantías de los imputados en los procesos penales es el juez, señor. Es el juez, señoras y señores. De manera tal que si el juez, que es el que tiene la jurisdicción, es decir, el que dice y decide cuál es el derecho aplicable, está desvinculado de la responsabilidad por este hecho, los fiscales, que pertenecen a un organismo requirente, es un organismo requirente que pide, es parte en el proceso, es el dedo acusador del Estado, es el titular de la acción pública. Entonces, si ese funcionario que no tiene jurisdicción, porque es un organismo requirente, pidió el arresto y el juez se lo concedió y al juez lo libramos de responsabilidad, me parece que el organismo requirente debe seguir la misma suerte, por eso mismo. Por lo tanto, yo concuerdo casi en todo lo que dijo el consejero Luchelli, con excepción de aquello de que deba rendir cuentas ante el Procurador General por un hecho que no estaba traído a este proceso. Esto de que hay algunos fiscales que son remolones o como se los quiera llamar, o que la pasan bien, lo que sea, eso no es parte del objeto procesal, no estamos hablando de eso. Él lo dijo en el mero ejercicio del derecho de defensa. Es decir, si a mí me acusan de un homicidio y dije que en ese momento yo estaba en Holanda, no me pueden penar porque mentí o porque no estaba en Holanda o porque sí lo estaba, no sé. Pero el punto es que él dijo, hizo una aserción en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa y por lo tanto ese hecho no puede ser sometido ni siquiera a una rendición de cuentas. Por lo demás, concuerdo en todo con lo que dijo el consejero Rafael. Entonces, bien, si aquí se trató de un error, porque yo también concuerdo con lo que dijo Rafael, en punto a que donde la Constitución dice que los ministros del Poder Ejecutivo tienen fueros, debe leerse precisamente eso. Entonces, si acá no se respetó eso, se cometió un error, porque se dijo y se demostró que se trató de un error. Y aparte de otra cosa que quiero traer a colación, 2 días antes o 3 días antes de que se produjera el arresto, el ministro había renunciado, lo sabemos por los diarios, yo lo busqué en el Google, y había renunciado. Claro, esa renuncia no había sido aceptada, pero esa difusión de esa noticia en todos los medios de la provincia hace que ese mismo error, porque fue un error nada más, sea excusable, porque dice, renunció fulano. Bueno, renunció, qué sé yo si se le aceptaron o no, pero es cuanto menos excusable, absolutamente, por un lado. Por otro lado, el supuesto perjudicado con este arresto, o sea, el perjudicado por este arresto, que era el ex ministro Mortagaray, su abogado hizo lo que cualquier abogado habría hecho, promovió un habeas corpus. ¿Y qué dijo el diputado? Nada de habeas corpus, yo no quiero ningún habeas corpus. Yo quiero ser sometido a proceso de la misma manera que cualquier ciudadano normal, igual que el vecino de acá a la vuelta. Y luego de eso, que se hizo la audiencia de control de detención, Mortagaray, que había pasado la noche bajo encerrado, no se quejó, no dijo nada, es decir, no se sintió perjudicado, y no puede haber una infracción sin perjuicio. Eso es lo que nos enseñan cuando recién ingresamos a la facultad. Ahora bien, si no se quejó de Mortagaray, ¿por qué estamos acá? Porque se quejó otra persona. ¿Y quién es esa persona? Una persona que estaba siendo acusado por uno de ellos tres. Entonces, yo elijo quedarme en duda con respecto a la legitimidad de esa acusación, con respecto a la sinceridad de esa acusación. ¿Cuál es el perjuicio que le causó al denunciante ese arresto? Respuesta, ninguno. Entonces, por eso yo sigo la moción, rescatando y ponderando el informe del consejero Torrijos y haciendo lo mismo en punto a sus conclusiones con respecto al juez Piñera. Y como me tengo que despedir y no quiero hacerme mal muy largo, voy a concordar con lo que dijo el consejero Luchelli, con la sola excepción de que deba el fiscal Iturrió rendir cuentas por aquello que dijo que algunos fiscales pasan bien. Nada más, gracias.
Gracias, consejero. Entonces, perdón, es por una cuestión de orden. Claro, a eso voy. Coincide con la opinión del consejero Luchelli, que consiste en el caso del fiscal Iturrió, que es lo que estamos analizando, no remitir al tribunal de enjuiciamiento. Esa fue la conclusión del consejero Luchelli. Corríjame, consejero, si me aparto de lo que usted dijo. Pero sí a una vía disciplinaria interna, eventual, por parte...
otra cosa, dijo él.
Está bien, o sea, por eso, ¿usted coincide?
¿Puedo aclarar una cosita, no?
Sí, se aclare.
Hay algo que dijo Alejandro que tal vez no le expresé correctamente. Yo no digo que de esto devenga un proceso disciplinario, porque ahí sí tendría razón él, y estaríamos, digamos, cambiando, rompiendo con la congruencia, básicamente. Acá la cuestión es que él tiene que explicar esto ante la Procuración. La Procuración verá si a partir que explica esto, porque lo hizo público acá. Y esto es una falta que, o no, podría estar él debiendo aclararla ante la Procuración. Entonces, si él vio, efectivamente, que hay gente que la pasa bárbaro mientras tendría que estar trabajando, tiene que ir a la Procuración y hacerlo. Entonces tiene que, bajo esta cuestión, tiene que ir y decir, no, mire, señor Procuración, mentí, se acabó la historia, no mentí, fulano, mengano, sultano, pero tiene que aclarar porque es público. Ese es el punto. Entonces, yo no estoy diciendo que esto derive en una cuestión de sanción disciplinaria menor. Puede ser que no derive en nada. Simplemente vaya a la Procuración y diga, no, en el ejercicio de mi defensa dije esto, nada más, se acabó. Pero tiene que ir a la Procuración a explicar esto, no puede quedar así nomás. Porque él sigue siendo fiscal, la gente, en definitiva, ante los dichos de él, queda en la duda si hay una justicia de primera calidad y una de segunda, digamos, tiene que ir a la Procuración a explicar esto. Esa es mi posición, no es que vaya a una vía disciplinaria, eso la verdad que no lo dije así, nada más.
O sea, tendría que ser una comunicación a la Procuración de las conclusiones de este debate.
Sí, no, más que eso, tiene que ir a explicar esos dichos puntuales que él dijo. Él tiene que salir a explicar a la Procuración, en base, digamos, dentro de su defensa dijo algo, denunció algo, ¿sí? Él lo denunció.
O sea, por ese hecho concreto exclusivamente.
Nada más, yo no digo que sea, digamos, que con respecto...
En términos disciplinarios.
Exacto.
Sí, perfecto, ¿no? Bueno. Entonces, consejero Panici, ¿con eso coincide o no coincide?
Sí, la explicación es válida, desde luego. Lo que pasa es que me parece que nos estaríamos excediendo del objeto procesal de este sumario si nosotros le imponemos cierta obligación de irle a hacerle alguna aclaración. En todo caso, él verá si su conciencia se lo dicta o no. Es decir, me parece que nos está vedado estar en ese terreno. Eso es lo que yo digo.
O sea, entonces sí estamos en presencia de la tercera moción, no remisión.
Perfecto. Gracias. Quisiera hacer unos comentarios con respecto a lo que dijo el el consejero.
Si no se enoja el consejero Torrizos y no se olvida lo que quiere decir, dejamos que todos hablen y al final. ¿Puede ser?
Sí, pero tiene que ver con lo que dijo recién el Rafael.
Si es cortito. Pero si no, digamos, no terminamos más, claro, adelante. Bueno, si es corto, por favor.
Mire, dijo que no sea por un caso, que un solo caso amerite una, digamos, un pedido al tribunal de enjuiciamiento. Yo creo que hay que estudiar caso por caso. Por eso el pedido fue, por un lado, el doctor Iturrioz, por un lado el doctor Napoli y por el otro lado el juez Piñeda. No considero que en el informe la suerte del juez Piñeda pueda llevar a acarrear la suerte de los otros fiscales, porque no estamos hablando de lo mismo. El juez Piñeda, según sus dichos, no advirtió el tema de los fueros. En el caso de los fiscales, ellos dijeron que sabían que tenían fueros. Y como dijo el doctor Lucchelli, como le preguntó acá al fiscal, ¿por qué no lo plantearon antes? E inexorablemente debieron plantearlo antes. Si la Constitución es clara y dice que hay fueros, y que si sabían que había fueros, y que sabían que el señor Bortagaray era ministro porque lo fueron a buscar a Fontana 50 y preguntaron, como se dijo en el debate, por el ministro Bortagaray, entonces no puede ser error excusable el tema de que haya salido en los diarios de que habría presentado la renuncia. Creo que hay una contradicción muy clara. Por otro lado, es cierto que no se puede por cualquier error judicial pedir una sanción y ni mucho menos un pedido de juicio político. Pero también es cierto que no es necesario que hayan varios errores para que proceda a un juicio político. Vaya con que haya habido uno y que sea grave. Y que las funciones que, salvo alguna cuestión muy extrajudicial, pero ustedes, los funcionarios judiciales, siempre están navegando en decisiones judiciales. ¿Y de qué de otra manera, en qué otro ámbito se podría llegar a evaluar, a considerar si estamos ante un error o ante una irregularidad judicial, si no es en el ámbito judicial? Si no fuera así, sería darles una carta de impunidad. Creo que eso es muy claro. Es clarísimo. Como que no todo error judicial es una irregularidad. Ustedes siempre es lo que... ¿Cómo hablan ustedes? A través de sus fallos, a través de sus decisiones judiciales. Y parte del juego democrático es poder evaluar y poder considerar esas actuaciones. Si no, sería como dije recién, damos una carta de impunidad. Y no, creo que no es la idea.
Bueno,
pues la consejero. Y por último,
sí,
termino.
Por favor.
Sí. Cuando dije hace un rato el tema de la juridicidad como una cuestión de entramado de relaciones sociales, que es lo que nos regula, eso es muy importante, porque lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si nosotros permitimos o aceptamos que alguien tenga una concepción distinta sobre una norma y actúe no respetando la Constitución, no respetando la normativa, ¿qué podemos después exigirle al justiciable? Al justiciable que después van a ser juzgados por los propios funcionarios que están votando acá, cuando consideren en algún momento que una normativa ante un hecho que les haya tocado es muy leve. ¿Qué le diríamos a una persona que quiera hacer justicia por mano propia, que considere que no está de acuerdo con la penalidad y avance sobre ello? Entonces, creo que acá no se trata solamente de Bortagaray. Se trata de pensar de la justicia como una cuestión que es, que normaliza, que jurifica las relaciones sociales. Guarda con eso.
Gracias, consejero. No sé quién había pedido la palabra.
Buenas tardes, señor presidente.
Adelante, consejero. Buenas tardes, consejero Mazzari.
Bueno, yo lo voy a enfocar con la visión de un ciudadano común, pero quienes antecedieron en sus opiniones ilustraron técnicamente, que son los doctores Luchelli, Luchelli y el doctor Panisi. Pero la realidad, como la veo yo, como el ciudadano de la calle, si bien soy empleado judicial, 35 años de actividad, pero siempre en el fuero civil, generalmente la visión que tenemos es que el fiscal y el defensor solicitan y el juez decide. La decisión está en el juez. Tenemos casos en los que el fiscal pide 30 años y el defensor pide la absolución. ¿Alguna vez hubo un juicio político para un defensor que pidió la absolución? Si el que decide es el juez. El juez decide por los 30 años, o por la absolución, o por 8, o por 15, o por 10. Es el juez. Y creo que en la visión de la ciudadanía está el trabajo que están desplegando los fiscales sobre una cuestión que a todos nos duele, que es la corrupción de los dineros públicos, de los dineros del Estado, donde todos aportamos y donde en este momento, en esta provincia, la mayoría de los estatales no cobran el sueldo hasta fin de mes. O sea, pasa todo un mes. Entonces, si fue un error del juez, fue un error de los fiscales. Si el error del juez lo vamos a medir con una derivación al Superior Tribunal de Justicia, ¿por qué a los fiscales lo vamos a mandar a jury? El fiscal hizo, pidió, si yo tengo 32 en el envido, en el truco, le voy a decir, che, te canto envido, pero tengo 32. No, yo no voy a desnudar mi carta. Teóricamente el juez tiene que conocer todas, lo mismo que si el fiscal conocía que el ministro tenía fueros y conocía el artículo 248, el juez también lo tiene que conocer. Si el juez decidió y se equivocó y asumió su error, el fiscal pidió, el defensor pide lo contrario, pide, no decide, la decisión no tiene el juez. Y yo comparto las dos opiniones, la del doctor Luchelli y la del doctor Panisi, en el sentido, y creo, y en realidad, si lo estamos haciendo por casos, ¿no? Por denunciados. Pero yo considero que si todos coincidimos, o si la mayoría coincide en que se trató de un error, y no amerita un jury, pero amerita una sanción, que la sanción sea para los tres. Si no amerita un jury y no amerita una sanción, el juez, no tiene sanción ninguno de los tres. Y coincido con el doctor Panis en el sentido de que si vamos a derivar al doctor Iturrioz, al procurador general, porque hizo alusión a algún tipo de fiscales que trabajan más que otros, no tiene nada que ver con la denuncia. O sea, si va a ir al procurador general por el error que cometió al pedir algo, él lo pidió. Si él cometió el error por pedir y el juez desconoció algunas cosas y lo decidió así, yo creo que el error es del juez, él pidió. Yo, mi postura es, y por supuesto, haciendo la salvedad del trabajo, porque yo sé el trabajo desmenuzado que hizo Luis y que lo está defendiendo, pero yo lo veo desde, lo analizo y lo veo desde ciudadano de la calle. Soy empleado judicial, no soy popular como Mosqueira, como Luis, como Cacho Carmelino, que es un doctor precisamente en el truco. Pero es así, o sea, la ciudadanía ve a los fiscales como que están desmenuzando un entretejido muy laborioso de corrupción, y en el millón de cuestiones, allanamientos, y bueno, pero si acá hubo un error, para mí el error fue del juez, que lo reconoce el error. O sea, matemos al cartero. El fiscal pidió, el juez decidió. Si el juez decidió y se equivocó, y no merita un jury, el fiscal tampoco. Y si el error, aparentemente, por lo que se deja entrever, de que tampoco habría una sanción para el juez, porque por lo que explica Rafa, la sanción o la derivación al procurador general, es por otras cosas que dijo, que no tienen nada que ver con la denuncia. De última, que se arreglen en casa. Que lo agarre el doctor Mequilarena y Turrió cuando vaya a Rawson y que diga, che, ¿qué dijiste vos? Que lo arreglen. Pero no tiene nada que ver con esto. O sea, derivarlo por lo que dijo, está bien, lo dijo en defensa de esto. Bueno, que lo limpien en casa. Mi propuesta, y yo la propuesta ya la hago por los tres. Ya no vuelvo a hablar, votaré. Es,
le tomo la palabra.
Sí, no acompaño el dictamen del consejero Torrijos, ni a jury, ni a procurador general.
Es lo que propuso el consejero Panici.
Ni al superior, ni a nada.
Por eso, es lo que propuso el consejero Panici.
Bueno,
perfecto. Listo. Gracias,
consejero.
Gracias, consejero.
Porque son las paritarias del ministro.
El pacto social es cada vez más fuerte. Julio, sí, Julio Isteres, consejero, adelante.
Bueno, voy a ser lo más breve posible, como siempre. Primero, me gustaría felicitarlo a Luis por el trabajo que hizo. Realmente, muy bueno. Y también destacar la colaboración de Martina, de Nelly. Yo sé que han estado al lado de él, ayudándolo. En la sesión de Gaiman, yo me quedé especialmente, después que paramos al mediodía. Perdón, si se van a reír, paro.
No,
así les doy tiempo a que se rían.
No, perdón, consejero, perdón. Tiene razón, adelante.
Porque feo, parece que se está riendo de lo que uno dice.
No.
Bueno, por eso,
no.
Si se ríen,
paro. No se ríen de lo que usted dice para nada. No se ríen para nada, pero adelante, por favor.
En la sesión de Gaiman yo me quedé al mediodía, no fui ni a almorzar ni a descansar, me quedé para escuchar las declaraciones, y realmente, cómo manejaron el tema Luis y Martina fue admirable. Yo, es más, terminó y fui, lo felicité a los dos, porque me pareció espectacular. Yendo al tema que estamos tratando, la palabra que más escuché de todos los consejeros fue error, 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 error. Y creo que justamente nosotros, los consejeros del Consejo de la Magistratura, está para sancionar cuando se comete un error. Tal vez la mayoría de ustedes son abogados y un error no es algo grave, aunque para mí en este caso al no cumplir con la Constitución es un caso grave, muy grave. Por mi formación, un error significa una vida, entonces es un hecho grave. Con esto quiero decir que estamos hablando con de Iturro, ¿no?
Sí.
Voy a acompañar la moción de consejero Torrijos. Creo que este consejo justamente está para eso. Para cuando se denuncia y se comprueba que hay un error, una sanción. Y creo que la sanción debe ser importante porque el error fue grave.
Gracias, consejero.
Lo mío también va a ser muy breve.
Consejero García.
Sí. Yo considero que hay una diferencia en las posturas de Iturrioz y la del juez muy evidente. Para mí, los fiscales son los titulares de la acción pública y son los custodios de la legalidad. En este caso, era una causa que venía ya de hace tiempo investigando. Conozco que son difíciles de investigar, de llevar a juicio, de juntar las pruebas de las causas de corrupción. Yo me dedico mucho a estos delitos contra la administración pública y sé de todos los cuestionamientos y las dificultades que existen. Entonces yo considero que ya cuando el doctor Iturrioz toma la decisión de pedir la detención por una causa que ya venía investigando, que no era un hecho urgente nuevo que acaece hoy a la noche y tengo que pedir ya una medida cautelar urgente, él esto lo había pensado y lo había meditado. Y es un poco lo que ha dicho y que nos ha vuelto a decir, que él estaba seguro y sabía lo que estaba haciendo. No fue algo improvisado. Entonces yo digo, si necesitaba la detención de una persona pública, no le hizo ruido que tenía fueros, no le hizo ruido si estaba en función o no todavía. Pidió una detención en esas condiciones. Le ocultó al juez que tenía fueros. No abrió la oposición, la contradicción, porque él, si hubiera puesto todos los elementos de juicio ahí, el juez tendría que haber resuelto si era constitucional o no mantenerlo con fueros, lo hubiera desaforado antes y después, si lo detenían igual, el detenido tenía la posibilidad de cuestionar la medida con la revisión, con lo que sea, por otros jueces o lo que sea. Me alegro que no haya tenido consecuencias graves, que esta intervención tuvo, digamos, un final feliz, que la causa pudo continuar, pudo prosperar, que no se declaró ninguna nulidad. Eso es lo peligroso de la actuación de los fiscales si van así al frente y apurados, porque pueden causar problemas muy graves en las causas que están llevando en la investigación o a juicio. Entonces, yo también voto conforme lo que dice Torrijos.
Perfecto, gracias, consejera.
Adelante, consejero.
Jacobsen.
Consejera, perdón.
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que los delitos contra la corrupción se tienen que perseguir. Pero siempre dentro de un marco de la ley. Y me parece que tampoco se puede jugar con la libertad de las personas. Y para eso hay un artículo en la Constitución que hay que respetar. Yo no soy quien para cuestionar la fundamentación que ha tenido el legislador para dictarlo, para ponerlo en una Constitución, y creo que un fiscal tampoco. Lo escuché en su declaración al fiscal decir en el sumario que él decía, él tenía conocimiento de la renuncia del ministro, pero también tenía conocimiento de que no se había aceptado esa renuncia. Entonces estaba sabiendo que estaba todavía con fueros y así todo no lo hizo conocer al juez de esa situación. La omitió y yo creo que no sé si es tan inocente esa omisión. Y también me hace pensar que no sé si este error voluntario o no, si no marca un comportamiento habitual de una persona a la que yo le exijo que actúe dentro del marco de la ley porque es titular de la acción pública y me representa a mí y a todos los ciudadanos, tanto para acusar o como no. Entonces, a mí me genera dudas eso. Teniendo toda la información y habiéndola meditado y trabajado y compartido también con otro colega, y así todo hoy, en la declaración de hoy dice que no piensa que ese artículo de la Constitución no tiene vigencia porque lo dijo recién, y a mí la verdad que no sé si quiero un fiscal así. Yo voy a acompañar el dictamen del instructor sumariante.
Gracias, consejera. Jacob. ¿Alguien
quiere hacer uso de la palabra, es la última chance. Con eso es la última chance, creo que convencí a alguien.
Hasta a mí me convenciste.
Bien. Adelante, consejero.
A ver, yo obviamente que tengo una postura asumida con esta situación. Aparte, primero por mi calidad de abogado defensor, que no quiere decir que sea un abogado defensor de calidad. Pero lo que pasó fue grave. Y fue muy grave. Y yo no tengo el gusto de conocerlo al fiscal Iturrioz, salvo en la audiencia que tuvimos en la ciudad de Rawson. No sé dónde va a terminar esto tampoco, no es algo tampoco que uno pueda hablar, pero es grave cuando los funcionarios conocen la Constitución. Yo no puedo tomar como verosímil la respuesta de esto lo íbamos a plantear después. Yo creo que hubo desconocimiento en la Constitución. Y hasta lamento, y no me voy a poner cada uno en su estrategia de defensa, que es lo que hace ante una acusación, el no reconocerlo como un error. Fue un error. Y era eso y nada más, para mí. Luego, como que queremos arriba del error decir otras cosas, y terminamos diciendo algunas cosas que me parece que no fueron afortunadas. Pero estamos acá por el tema del error. Como dijo Aristarain, la palabra que más se nombra. No es así en derecho penal, como dice el consejero Massari, de que las partes decimos y el juez las partes pedimos y el juez define. Eso es cuando hay un contradictorio, que creo que fue la pregunta de Luchelli ante cuando estuvo acá dando explicaciones recién Iturrioz. Eso es cuando se da el contradictorio. El contradictorio no estaba dado. Y lo que dijo Torrijos es cierto. Y uno lo vive por uno defensor. Acá era Bortagaray. Si era otra persona, ¿cuántas veces habrá pasado o no? No lo vamos a saber. Entiendo que la falta es grave. Porque se viola la Constitución. Y los fiscales, más allá de... Y esto no es un pacto de envío, porque en el envío y en el truco especialmente lo que se hace es mentir. Y no está bueno que se mienta. Por lo menos eso es mi apreciación de lo que tiene que ser la justicia. Porque lo que se trata es la mayor... Que las reglas del juego sean claras y que no se mienta. Que los defensores no van a ser llevados a jury o a otra situación porque pidan la absolución... Mientras sea dentro del marco de la Constitución, nunca van a ser llevados. Si esta actuación hubiese sido dentro del marco de la Constitución, no estaríamos discutiendo esto. Ahora, si un defensor público, general, se roba un expediente, una causa, va a ser llevado, seguramente. De acuerdo a la actuación de cada uno. Bien, había notado algunas cuestiones que habían dicho los demás consejeros. El prejuicio, y eso tiene razón Eli. El problema es que acá se banaliza demasiado la prisión preventiva. Y los fiscales, es un error de los fiscales, eso sí. Entonces, y también capaz que en el automatismo, la automaticidad de la función de los jueces, también así se dan prisiones preventivas excesivas. O penas excesivas. Habría que conocer un poco las comisarías para saber lo que pasara a una persona anoche presa. Entonces el perjuicio a veces puede ser mayor de lo que uno cree. El estar en... A ver, los que estuvimos acá, espero no hayamos tenido la desgracia de estar preso una noche. Pero cuando uno conoce lo que es estar preso, y las personas que están presas constantemente, y uno habla con ellos, muchos hasta en el primer momento de la detención han llegado a intentar suicidarse. ¿Y qué pasaba si esto pasaba, como dijo Nelly? Tuvimos la suerte que no pasó. ¿Qué pasaba? El error era el mismo, ¿eh? No había cambiado, para nada. Pero teníamos una persona que ahí sí se había cometido un perjuicio. Y después, no sé, me llama la atención algunas cosas que suceden en cuanto al tono y la gravedad. Por cosas niñas, a veces tratamos de echar a gente o sacar a gente de planteles. Y por cosas graves, como violar la Constitución o desconocerla, no. Entonces no entiendo cuál es a veces la balanza, cómo se pone esa balanza. Pero yo lo que sí creo es que el error fue grave. La verdad que, y concuerdo seguramente, y en eso valoro lo que hizo Iturriosa acá, más allá de tratar de explicar el error, de venir y dar la cara. En eso no se le puede discutir nada. Da la cara, viene, explica, y le pone el pecho a las cosas, y seguramente en su actividad también es así. Capaz que haberlo reconocido como un error hubiese sido más loable, pero bueno, no lo puedo decir porque fue su estrategia y no me meto con las estrategias defensivas. Yo voy a acompañar el dictamen de Luis, pero por esta razón es grave lo que sucedió. Concuerdo con Julio y no por ser abogado uno va a cambiar la gravedad o no de las cuestiones. Un error no es causal de mal desempeño, se dice, pero hay que ver el tamaño del error. Un error puede haber sido una sentencia que fue revocada o alguna otra cuestión, pero en este caso creo que el error fue grave, porque fue desconocer la máxima garantía que tenemos los ciudadanos de la provincia del Chubut, que es la constitución de la provincia. La verdad que no sé ni quién es Martín Cortagaray, en el sentido de, no lo conozco, no me interesa y no sé qué será de su vida, pero podría ser Martín Cortagaray. Yo fui uno de los que estuvo, lo hablamos hoy con Alejandro, en uno de los fallos del Superior Tribunal del Desafuero. Fui uno de los integrantes de la defensa de esa cuestión, y se discutieron los fueros, pero se discutió cuando se planteó, y había sido de forma previa, ya se había discutido, había toda una situación que había sido distinta. Por esta cuestión, y para no hacerla larga, voy a acompañar el dictamen de Luis y voy a solicitar su envío.
Gracias, consejero del Mármol. ¿Algún consejero más? Adelante, consejero Magliani.
Bien, en primer lugar quiero destacar la labor que ha tenido el consejero Torrijos, un informe muy detallado, muy minucioso, extenso, para mi gusto, pero bueno, pero valía la pena. Como así también la colaboración de la consejera Erostegui y del consejero del Mármol, que es desde la ciudad de Puerto Madryn, siempre estuvo colaborando con esta instrucción sumaria. Escuché decir, como parafraseando acá a mi colega el consejero Aristarain, escuché decir error, 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 error. Y me llama mucho la atención que quienes hoy representan al Poder Judicial digan, bueno, pero fue un error, dice, y tenemos el control, como dice acá mi amigo el consejero Luchelli, el Poder Judicial tiene muchos controles de calidad. Sí, es cierto, tiene muchos controles de calidad, pero señores, doctor Luchelli, doctor Panisi, se ha cometido un error, pero se ha cometido un error contra la constitución de la provincia del Chubut. A ver si se ponen por favor, aunque más no sea un minuto, en los zapatos de quien camina hoy por la calle Maipú, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se ha violado la Constitución, se ha cometido un error, sí, fue un error de los fiscales y fue un error del juez. Pero los fiscales, como decía la doctora García, son los quienes tienen el control de la legalidad. Y el juez es el garante de la Constitución. Así que, para mí, el error sí, es cierto, lo cometieron los tres, los dos fiscales y el juez. Pero este error es grave, no es cualquier error. Dice, bueno, está bien, cometió un error de procedimiento, va a la Cámara, va al Superior, lo que sea. Acá se cometió un error grave. Y sobre esa gravedad, y con esa gravedad, se detuvo a una persona, que tenía fueros. Y acá lo dijo el doctor Iturrioz, que lo escuché decir así por momentos, que el artículo 248 de la Constitución es discutible. Y sí, puede ser discutible para él, sí, pero está en la Constitución. Y si es discutible, se debió discutir su inconstitucionalidad oportunamente. También tenemos que reconocer la ardua labor que llevaban a cabo y que siguen llevando a cabo estos fiscales en estas causas de corrupción. Y recordemos aquellos días donde nos levantábamos todos los días y a escuchar, por lo menos en el Valle, el U20, para ver a quién habían detenido, Y bueno, y hoy detuvieron a fulano, y hoy a sultano, al exministro tal, al colaborador del gobernador muerto, o lo que fuese. Sí, es cierto. Pero tenían una labor bastante profusa, bastante ardua, muy complicada. Estaban permanentemente en los medios, la sociedad estaba permanentemente atenta a lo que sucedían con estos hechos, con estas causas, la causa Embrujo, me refiero, y la causa Revelación. Y por cierto que se han cometido errores y hay errores que no nos hemos dado cuenta. Seguramente se deben haber cometido errores. Como decía el doctor Lucchelli, la esencia del hombre es cometer errores. Si no cometemos errores, pues, que no somos humanos. Sí, el error es humano. Pero este error es grave. Este error es grave y con este error se detuvo una persona. Se detuvo una persona que pasó una noche en una comisaría y, como bien lo dijo la doctora García, tuvo un final feliz que la situación no dio para que entorpeciera la investigación, no dio para que se sintiera tan debilitado psicológicamente quien en su momento fue detenido o lo que fuese. Por eso, y para ser breve, voy a acompañar respecto del fiscal Iturrioz la posición del dictamen de Torrijos.
Gracias, consejero Maglione. Adelante.
No, nada más voy a hacer una pequeña aclaración.
Hágala.
La tengo que hacer porque lamentablemente no he compartido estos 4 años de mandato con el doctor Maglione, porque si no, no sería necesario explicarlo. A mí me tocó, yo casualmente corporativo no soy. No lo fui nunca, no lo voy a hacer ahora. De hecho, a mí me tocó hacer el primer sumario del doctor Toquier. Y concluí que había que mandarlo al jury. El único que me acompañó en esa votación fue el señor Oscar Atilio Massari, nadie más. Y ahí, analicé las posiciones con relación a lo que era el mal desempeño, y ahí escribí que un solo acto para mí no constituía mal desempeño, después de revisar lo que dijo Edgar Campos y otros autores sobre el tema. Por supuesto, hay una posición extrema que dice que un solo error, por su gravedad, podría constituir mal desempeño, pero aclaro, si analizamos las circunstancias en que se cometió este error, en la instrucción de una causa que requería medidas urgentes, que un juez estaba todo el día liberando allanamientos o interceptaciones telefónicas y los fiscales requiriendo constantemente detenciones, como dijo el propio doctor Maglione, es entendible que en ese marco se cometa un error. Que justo sea un error que caiga en la Constitución no lo hace un error más grave. Es la circunstancia lo que determina el error. Si yo estoy tranquilo en mi despacho con 8 horas por delante y cometo un error que no está en la Constitución pero que viola claramente una norma, y lo hago deliberadamente, probablemente ese sí sea un único error que constituya mal desempeño. Pero no un error que hago corriendo, estoy pidiendo un allanamiento, o estoy pidiendo otra cosa. Es la circunstancia lo que lo hace grave. No que esté en la Constitución o no esté en la Constitución. Por eso, contestándole un poco al doctor Marioni, no soy corporativo, esto no fue una defensa corporativa. No, nunca lo hice. Los colegas que me han escuchado en estos 4 años saben que es así. Y, concretamente, vuelvo a insistir con mi posición, nada más.
Gracias, consejero. ¿Alguien más? Adelante.
Simplemente me gustaría decir que muchos de los acá presentes, la sociedad les dio la responsabilidad de administrar justicia. A mí me gustaría ver o saber si algún día les toca algún acusado de un hecho grave enfrente que les diga, sí, cometí el error grave, pero solicito la pena menor. A ver qué actitud toma.
Gracias, consejero.
Sí, bueno.
París, consejero París.
Julio, esa, en la dogmática penal existe, por eso nos referimos al error de esa manera, como el error excusable. Entonces, sí nos ha tocado seguramente a la mayoría, porque es un elemento de la dogmática frecuente en la casuística. Entonces, sí, claro que nos ha tocado.
Por eso te dije que esa ropa, es una cuestión de formación. Para mí, un error significa una vida. Entonces, es una cuestión de formación. Por eso, no comparto...
Bueno.
Y haciendo alusión al ejemplo al que dijo que...
No, hablen todo lo que quieran, pero sí. Yo creo que si algún consejero, yo creo que las posturas están claras. ¿Algún consejero quiere agregar algo más? Bueno, yo, como dice el gaucho, que sería decir unas palabras muy breves también, si me dejan, pues yo puedo también. Hay un dato que me es relevante, me parece que el trabajo de Luis ha sido encomiable. A todo lo que dijeron, yo le quiero agregar que en circunstancias presupuestarias que todos conocemos y tratando de sustanciar las declaraciones testimoniales al contexto de sesiones, porque el exiguo presupuesto del Consejo así lo permitía, o mejor dicho, no permitía la convocatoria de declaraciones testimoniales por fuera de sesión. Bueno, así ocurrió en el contexto de una sesión, y tanto Luis como Martina manejaron, como dijo Julio, de manera sumamente profesional, no solo la concurrencia de quienes habían sido citados a declarar como testigos, sino también la presencia de los medios de comunicación. Bueno, entonces, fue lo llevaron con absoluta profesionalidad, e incluso el consejero Torrijos, ahora específicamente, teniendo en cuenta que no es abogado, como su rol de consejero popular lo indica, también tuvo que hacerse cargo de una cuestión estrictamente de mucho contenido jurídico, el tema de los fueros y demás, el diálogo de fuentes, como dicen ahora los civilistas, que es ver e interpretar cláusulas de la Constitución, fue recusado, ¿sí? Tuvo que sostener su objetividad, ¿sí? Y acá con el tema de la recusación también hay que hacer un reconocimiento a los denunciados, porque bueno, toda esta sesión ha sido marcada por quién quiere y quién no quiere venir a este consejo. Quién acepta las reglas y quién parece que no las quiere aceptar, o por alguna razón quizás no considere que estamos a la altura de deliberar determinados temas. Bueno, yo creo que aquí ha quedado claro que sí lo estamos. Se ha dicho todo lo que se puede decir de esta cuestión. Absolutamente. Casi todo, porque hay algo que yo quisiera agregar nada más. Entonces, hay que agradecerle a los que se han prestado, han venido y han hablado, y han expuesto su posición y han, digamos, han ilustrado al Pleno respecto de cuáles fueron sus motivaciones o sus creencias al momento de la conducta que fue reprochada. Yo tengo un profesor de Derecho Político que decía que sin desarrollo no hay democracia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y yo creo que tiene que ver en lo siguiente. Para entender el funcionamiento de las instituciones tenemos que tener estar en condiciones de entenderlo y tener una determinada estabilidad que nos permita en nuestra vida, en lo que tiene que ver con la cuestión económica y social, evaluar el funcionamiento institucional. Si no, estamos como con reacciones extremas. La justicia, para mí los que integramos la justicia tenemos que tener, estamos obligados a tener determinados comportamientos o determinadas características. Y no es la primera vez que aquí se habla de la prudencia y la templanza. Entonces, nosotros tenemos que tener prudencia para evaluar qué es lo que fue denunciado y para expedirnos específicamente respecto de lo que fue denunciado. Después, las líneas de defensa de los denunciados son un tema de defensa, como extrañamente debo coincidir con el consejero del Mármol. Un tema de defensa. ¿Sí? Pero en su defensa también nos dicen qué pensaron al momento de hacer lo que hicieron. Entonces, ¿por qué los denunciaron? Por detener, y que es lo que está aprobado y que precisamente por eso la labor del consejero Torrijos fue encomiable. Por pedir una orden de detención de un ministro del Poder Ejecutivo que de acuerdo a la Constitución tiene fueros. No era un delito flagrante. Como bien dijo la consejera García, era algo que se venía trabajando, o respecto de hechos del pasado. No se estaba cometiendo un delito flagrante en la Casa de Gobierno. Bien, este artículo de la Constitución impide la detención de personas con fueros si no es por flagrancia. Entonces, si, ¿qué es lo que se probó? Que se libró una orden de detención, que se pensó a la Casa de Gobierno. La cuestión de si había renunciado o no había renunciado, no sé quién lo dijo ya a esta altura del partido, pero coincido en que si se solicita una detención en la Casa de Gobierno, es probable que se encuentre en la Casa de Gobierno gente con fueros. ¿Sí? Posiblemente muchos de los que habitan la Casa de Gobierno tengan fueros. Pues lo tiene el gobernador, lo tienen los ministros. Entonces, eso fue un error, y sí, tanto de los que lo planificaron como del que ordenó, validó, y eso fue el objeto de la denuncia. Luego, este consejo, al momento de la admisibilidad, que es un momento diferente a este, ahora tenemos el sumario concluido, el mérito cambia. Al momento de la admisibilidad, habrá que reanalizarlo, que allí se analizó con cierto nivel de prematurez y ahora se analiza con el sumario concluido. Entonces, en aquella oportunidad, este consejo dijo también, parte de los argumentos de la comisión de admisibilidad fueron, bueno, y además, los peligros procesales que estaban presentes, porque aquí ingresa otro problema, que es el problema de, ¿era necesario detener al ministro? ¿Era necesario detenerlo? ¿Fuga o entorpecimiento? Supuestamente había renunciado, por más que no se había aceptado la renuncia. ¿Se iba a ir de la zona? Aparentemente tiene arraigo, por lo que pudimos saber. ¿Iba a obstaculizar la investigación? Bueno, pareciera que no fue fundado desde ese lugar. Pero en última instancia, al día siguiente, los peligros procesales habían desaparecido. Y aquí viene la parte de la pregunta de mi profesor de Derecho Político. ¿Por qué la gente está tan interesada en que se dicten prisiones preventivas? ¿Por qué la gente evalúa esta causa como la respuesta de una crisis económica que la provincia padece? Lo que se dice en la calle es que no hay plata porque la plata, por algún hueco ilícito, se fue. Y concentra en esto las críticas. ¿Cómo Chubut, que produce energía para 400 millones de personas, no puede pagarle el sueldo en tiempo a 62.000 empleados públicos? Entonces la gente, ante este panorama de subdesarrollo, le pide a las instituciones reacciones casi heroicas. Es decir, pide soluciones. Y en este contexto de pedir soluciones, y ha sido una tónica bastante recurrente en los últimos años, parece que la solución viene por el lado de la prisión preventiva. Bueno, ni la prisión preventiva es una regla para el Código Procesal, ni importa tanto la cautela sobre la persona, y en todo caso lo que importa es que prosperen regularmente las acusaciones o los reproches que se formulan. Yo entiendo, como también dijo alguien correctamente, creo que la consejera García, que si lo que queremos es investigar hechos graves, no podemos hacer estas cosas, porque evidentemente estamos haciendo goles en contra. Y mucho menos pretender que la Constitución es inconstitucional. A ver, yo he escuchado durante mucho tiempo la fundamentación, lo que no se le dijo al juez Piñera, que los fueros eran inconstitucionales. ¿Por qué? Que los fueros eran un privilegio extraordinario. ¿Por qué? Los fueros son un beneficio indirecto para el funcionario, mejor dicho, un beneficio para el funcionario, si se quiere ver así, pero es un beneficio para la gente. Porque si no, sería muy fácil coartar funciones públicas. Denuncio a alguien, pido la prisión preventiva, se terminó un ministro, se terminó un gobernador, se terminó un juez. Es precisamente, se protege al funcionario público que puede, por su actuación, ser presa de los poderosos. Los fueros son un obstáculo pensado para la gente. ¿Cómo vas a argumentar que el fuero es inconstitucional? Y en última instancia, y es una opinión, y yo respeto las opiniones del doctor Iturrioz, no tendría que haber fundado de ese modo. Ahora, también es real que, en este caso, este clamor popular por transparencia nos pone en la situación, y este es un organismo político institucional, y no debemos olvidarlo, lo dijimos en conferencia de prensa, lo dijimos en varios contextos, nos pone ante la situación de decir, bueno, hay que sopesar qué es lo que se estaba investigando. Más allá de que los fiscales querían entrar en la Casa de Gobierno, no sé si querían, porque yo tampoco entiendo cómo fue la orden de detención a ser tramitada en la Casa de Gobierno. Otra cosa que le da cierto toque de espectacularidad, también propio de estas épocas, no hacía falta. No hacía falta. Entonces, ahora, ¿esto opaca lo que estaban investigando? Y no. La causa era grave. Lo sigue siendo. Más allá de lo que diga el hombre que camina por la calle de Maipú, la causa es grave. Y se le ha puesto cierta expectativa. Y es verdad que hubo una actividad febril, y es verdad que no ha sido una tarea sencilla para los fiscales. Que hubo un error, estoy absolutamente de acuerdo, y creo que coincido con los que lo dijeron, pero que es un error severo, porque no es cualquier cosa desconocer un artículo de la Constitución que está pensado para la gente, también lo es. Ahora, en todo caso, si vamos a buscar darle una respuesta a esto, con prudencia, yo creo que el tenor del caso de algún modo evita algo. Hay que contextualizar todo esto. Y, en mi opinión, la contextualización tiene que ver con la no remisión al Tribunal de Enjuiciamiento. Lo digo para el doctor Iturrioz, y obviamente es un criterio que adelanto, que mantengo para tanto para el doctor Napoli como para el doctor Piñera. Es decir, a mí lo que me parece claro es que no se puede vestirse de Robin Hood o de Paladín porque parece que eso cae bien. No le podemos pedir eso, no podemos hacer un juicio favorable eso para operadores judiciales. Se trata de prudencia y se trata de templanza. Muchos dirán de nuestro trabajo, muchos se dirán, muchos opinarán, bueno, a nosotros nos obligan a tener mesura, está forma parte de la norma que gobierna nuestra actuación, y evidentemente este tipo de cosas va en contra de esa cuestión, y eso está dentro del objeto del proceso, ¿sí? Está, y el error estuvo. Lo que en todo caso, y la duda respecto de si fue intencional o no, que han dejado traslucir determinados consejeros, y yo creo que también es otro aspecto interesante de la discusión, yo entiendo que no se ha probado que haya sido intencional. Yo entiendo que hubo una cuestión de frenesí, y creo derivado de esta cuestión, de este tema de, ante el clamor. Bueno, no hay que actuar ante el clamor. Quizás, como decía el profesor de Derecho Político, sea una consecuencia del subdesarrollo y de la crisis económica que tanto enturbia el funcionamiento institucional. Pero es una opinión. Entonces, yo considero que sí existe un error en esos términos, que no es un error menor, pero que entiendo que en el contexto del caso donde se llevó a cabo, de la relevancia y de la tarea difícil que han tenido que encarar tanto el doctor Napoli como el doctor Iturrioz como el juez Piñera, esto contextualiza un poco la respuesta. ¿Cuánto vale el error? Creo que vale una sanción interna. y por este contexto no vale una remisión al tribunal de enjuiciamiento. Pero por esto nada más. Entiendo la relevancia del error que le asignan algunos y la comparto. Pero por esto solamente, porque no era cualquier caso, un caso extremadamente complejo. Yo lo que tengo son, si me permiten, sí, adelante, yo dije que era el último, pero adelante.
Quiero decir una cuestión breve sobre la conceptualización del error. Creo que la causa es una causa emblemática por todas las cuestiones que estamos diciendo. Estamos todos de acuerdo con el tema de la lucha contra la corrupción, pero lo que sí, acá, creo que ante ese contexto debió haber primado más prudencia. Más prudencia se debería haber exigido. ¿Por qué? Porque como dijeron los consejeros anteriores, salió bien. Pero imagínense, si no hubiera sido así, el daño que se podría haber hecho a la causa podría haber sido realmente muy grande. Entonces, si se va a conceptualizar, yo creo que lo correcto sería decir que para esta cuestión habría que haberle exigido mucha más prudencia y mucho más análisis, que de hecho dijeron que lo hicieron, que lo pensaron, y así todo parecería que esa prudencia no alcanzó porque actuaron sin plantear la inconstitucionalidad de los fueros.
Gracias, consejero. Sí, adelante, consejero Permenino.
Yo no estaba dispuesto a hablar, estaba escuchando. Quise escuchar la opinión de todos ustedes, lógicamente yo no soy abogado. Pero yo creo que cuando se está hablando del error, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos y cometemos errores. Y este es un error, si se quiere, no es un error tan grave como dicen, yo pienso personalmente, ¿no? Y creo que mandar a jury a un fiscal, a un juez, por este pequeño error de sobre supuesto violando las garantías que tenía el ministro, pero yo me pregunto, y he visto fallos y he visto un montón de errores en la justicia, ¿no? Y que nunca fueron condenados. Jamás fueron a la jury, jamás. Y acá hemos tenido casos mucho más importantes, mucho más graves, y también se ha soslayado y se ha dicho, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Yo soy de las personas que siempre digo, a los que se equivocan hay que darle la oportunidad de rectificarse y de poder en su conducta posterior cumplir con las condiciones que la ley le imprime. Por eso yo voy a acompañar la moción del doctor Parisi, ¿no? Para que realmente lo que dijo el doctor Panizzi, lo que dijo el doctor Duqueli, lo que dijo Massari, lo que ha dicho usted, señor presidente. Voy a acompañar esa moción.
Gracias, consejero. Bueno, si no hay nadie más, tenemos el tema de mociones. Yo, díganme si están de acuerdo y de última discutimos el tema de la formulación de las mociones. Yo entiendo que hay una moción en acompañar el dictamen del consejero instructor respecto del doctor Iturros, así como fue formulado. Y hay una moción de no acompañarlo, ¿sí? Yo creo que lo deberíamos dividir en esas dos. En el caso de que, digamos, se imponga la segunda, veremos si es una remisión a algún lado, a ningún lado, no sé si me explico. Pero creo que debemos votar en ese sentido. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Vamos a identificar las mociones por un tema de orden de aparición. Está la moción del consejero Torrijos, que es el instructor, y la moción del consejero Luquelli, que es el primero que se expidió en sentido contrario. Entonces, quienes acompañen la moción del consejero Torrijos de remitir al tribunal de enjuiciamiento el caso, la denuncia, el sumario formulado contra el doctor Iturrios, que así lo haga saber. Y quienes acompañen la moción del consejero Luquelli, que digamos fue la de no remitir al tribunal de enjuiciamiento, incluso hacer saber al procurador, pero bueno, no debemos considerar que no tuvo ese efecto, que sí lo avanzó. Bueno, entonces, el Consejo de la Magistratura, por mayoría, remite el caso del doctor Iturrios al Tribunal del Juiciamiento. pasamos, si les parece, al definir los casos de los doctores Pineda y Napoli, ¿sí? Luego haríamos un cuarto intermedio y luego tenemos dos cuestiones más para tratar y ya terminaríamos. Pineda o Napoli, ¿cómo seguimos? Napoli, perfecto. Les voy a pedir, obviamente, que los que ya... ¿Alguien quiere decir algo diferente a lo que dijo?
Solamente agregar que en la ciudad de Gaiman, el doctor Napoli mencionó que no volvería a cometerlo, y lo puse en el dictamen, que esa fue la diferenciación respecto al doctor Iturrioz. Nada más.
Sí, a ver, un minuto, doctora. La doctora Moreira es la defensora del doctor Napoli, y en su momento el doctor Napoli dijo que él pedía que concurra a esta sesión a hablar en similares términos y por similar prerrogativa invocada por el doctor Iturrioz y Pineda. Nosotros decidimos ayer que interpretábamos ese artículo de otra manera, que era una cuestión de comparecencia personal, y no dijimos que no. O sea, la doctora, entiendo que quiere dejar una constancia respecto de esa cuestión. ¿Le permiten hacer uso de la palabra brevemente? No, obviamente que hacer uso de la palabra en los términos que ayer se dijo que no, pero hacer uso de la... Bueno, sí, lo conocí, doctor, sí, lo conocí, por eso. Pero bueno, veremos después. Respecto del doctor Napoli, entonces. Consejero
Panici.
Perdón, consejero Panici.
Bueno, muy bien, aquí el consejero Torrijos, que celebro que haya obtenido un reconocimiento unánime de su, repito, consensuado informe muy profesional, y reitero la felicitación. Y ahora el consejero Torrijos añade un datito que a mí se me había escapado, que es que en el caso de Napoli, él dijo que no lo volvería a hacer. ¿Estoy, no es cierto, Luis?
Sí, lo puse en el informe y lo remarqué, porque si bien ellos actúan en forma conjunta, yo traté el informe respecto a los fiscales en... ¿Por qué lo digo? Porque el hecho, que mi informe yo lo hice en forma conjunta que respecto a los fiscales. Y hice una nota al pie donde dije que el informe iba para los dos fiscales, y donde yo iba advertía alguna diferenciación en algunos dichos de los fiscales, que lo iba a mencionar y lo iba a dejar escrito en el informe. Lo dejé escrito en el informe, e incluso posteriormente a mi conclusión, el doctor Napoli hizo una presentación en ese sentido, reforzando lo que había dicho Gaiman respecto a que no lo volvería a hacer.
Bueno, consejero, si fue una pregunta breve.
Muy bien.
Adelante.
Al monosílabo voy a agregar lo siguiente. Ahora bien, si tenemos que Napoli, claramente el doctor Iturrioz ha corrido una suerte adversa a lo que yo había propuesto, acá parece haber un elemento diferenciador, que es que el doctor Napoli dijo que no lo volvería a hacer. Me pregunto qué es lo que lo diferencia de Pineda en tal caso. Es decir, Pineda dijo, he cometido un error, y Napoli dice, no lo volvería a hacer. Parece que están en paridad de condiciones, de manera tal que no veo por qué dar distinto tratamiento a dos personas que están en idéntica situación procesal. Razón por la cual propicio que se equipare al doctor Napoli a la desincriminación que se propicia con respecto al juez Pineda. No, bueno, yo digo que a lo que se dice del informe de Pineda se haga extensivo y se desincrimine el doctor Napoli. Puede haber, pero en el informe no.
Ah, igual tomamos su opinión como moción, doctor Panici.
En efecto.
Bien, tenemos la moción del consejero instructor, del consejero Torrijos, de la remisión del caso del doctor Napoli al Tribunal de Enjuiciamiento. Otra moción en sentido inverso.
Sí, respecto de este comentario, de esta diferenciación del fiscal Napoli, el fiscal dijo, yo con el diario del lunes no lo volvería a hacer, porque creo que tal vez entorpece o empaña, no en la cuestión de fondo, pero digamos desluce el trabajo que venían haciendo. Eso fue por lo menos lo que se interpretó, ¿no es cierto?, en las audiencias.
A ver,
sí.
Consejero, se lo digo con todo el respeto, pero deje hablar al resto. En serio, por favor, le pido.
Bueno,
habló cinco veces ya, consejero.
Bueno, ¿quiere que no hable?
No quiero que no hable. Bueno. Quiero que hagamos un uso racional del tiempo. Quiero que opinen todos.
Bueno, como marqué las diferencias, también es necesario que también se marquen las diferencias.
Entre... Le damos la palabra a otro. Después al final, ¿alguien más quiere hablar? Respecto del... Aparte del consejero Torrijos, que siempre quiere hablar. ¿Alguien más quiere hablar? Tenemos dos mociones con respecto al doctor Napoli, ¿sí? ¿Nadie más quiere hablar? Consejero Torrijos, ¿tiene palabra?
Como marqué las diferencias, vale marcar también las similitudes. Tanto el doctor Napoli como el doctor Iturrioz estaban en conocimiento del tema de los fueros y actuaron de la misma manera. Creo que esa es la diferencia que yo he marcado, la diferencia sustancial que he marcado de diferencia entre la actitud de los fiscales con respecto al juez, precisamente es esa, que ambos fiscales sabían el tema de los fueros. Lo otro es una diferenciación que vale la pena marcarla, pero lo sustancial es que ambos conocían que tenían fueros y así todo actuaron. A diferencia de lo que marqué del juez Piñeda, que la diferencia es que el juez Piñeda reconoce de que se le pasó el tema de los fueros. Es una cuestión diferente.
Bueno, ¿pasamos a votar entonces? ¿O alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien. Entonces, respecto del doctor Napoli, está la moción de las conclusiones del instructor, la remisión al tribunal de enjuiciamiento, y la moción del doctor Panici de la no revisión del tribunal de enjuiciamiento y la consideración, digamos, que no existiría un reproche, una causal de reproche disciplinario en resumidas cuentas. Los que estén de acuerdo con la posición del instructor, que así lo hagan saber. Los que estén de acuerdo con la posición del instructor, del consejero Torrijos, que es mandarlo al tribunal de enjuiciamiento, que así lo hagan saber. Bien. Y los que estén de acuerdo con la moción del consejero Panici, que así lo hagan saber. Bien, entonces el Consejo de la Magistratura, por mayoría, no remite el caso del doctor Napoli al tribunal de enjuiciamiento. Aquí debemos hacer la distinción. No mandamos al doctor Napoli al tribunal de enjuiciamiento. La situación de Napoli, sí, pero en favor de no remisión.
Comparto la diferenciación, tendría que haberlo aclarado antes, que hice. O sea, el doctor Iturrioz hace un análisis y no insiste en esta situación, ¿sí? No insiste en la posición de, digamos, inicial, que fue la detención en esos términos. Por eso creo que, digamos, merece una diferenciación. O sea, para mí la diferenciación que hace Luis, en este caso, es sustancial como para tomar otra decisión. La verdad que fue una decisión difícil porque parecería una sutileza, pero yo interpreto de que no, porque estuve en las testimoniales. Bueno, el doctor Iturrioz ya se posicionó fuertemente en una postura y, bueno, el doctor Napoli tuvo otra reflexión, que creo que comparto que con el doctor Panici, que debe ser evaluada también.
Gracias, consejero. Está allí el cambio, consejero, también. Bueno, respecto del doctor Napoli. Respecto del doctor Napoli. O sea, ahora quedamos en que no va al tribunal de enjuiciamiento. Esto implica que no, tampoco va a la procuración. Implica que no hubo ningún error. O sea, aquí lo que se ha dicho es, el caso, una moción es la moción del instructor. El caso en Napoli está en paridad de condiciones con el doctor Iturrioz. Se acaba de votar que no. Bien, esto significa que no hubo ningún error, que no hay que remitir la actuación del doctor Napoli en ningún lugar. Yo
Alejandro y Rafael, bueno, Rafael y Alejandro, sí, habían compartido, la diferencia era, bueno, con Dios, pero era que no, directamente no había ningún tipo de sanción.
Perfecto.
Para Napoli.
Si es así, solo quiero dejar a salvo mi objeción a esto. Nada más. Como dije, para mí esto tendría que ir, también en el caso de Iturrioz, también en el caso de Napoli, a la vía interna disciplinaria, por las razones que creo que expuse. No estoy de acuerdo con que no tenga consecuencias esto. Pero bueno, si el contenido de la postura mayoritaria es el que aclaró el Consejo del Mármol, solo digo que no estoy de acuerdo con eso. ¿Está bien? Listo. No, no, está bien, claro que no estoy de acuerdo, no, nada más. Es que lo que pasa es que estamos tratando de armar mociones para sintetizar y para ganar un poco de claridad, y bueno, aquí me parecía que había que dilindar, pero no importa, no hay problema. Solo aclaro, vale la aclaración, para no perder más tiempo. Yo creo que tenía que ir a otro lado, pero no importa. Entonces, y por fin la situación del doctor Piñeda. Por fin la situación del doctor Piñeda. La postura del consejero instructor es la remisión al Superior Tribunal para una vía disciplinaria interna. Del consejero instructor Torrijos. Sí. A ver, hacemos un poco de silencio, por favor.
Ahora vamos a hablar de
Piñeda.
Bueno, con relación al doctor Piñeda, quiero hacer una ponderación especial. Ya adelante que para mí no tiene que ir ni al jury ni siquiera tiene que ir al Superior Tribunal de Justicia. Dicen que los mejores jueces del mundo son ingleses. Todos los jueces del mundo alguna vez se reunieron y se pusieron a comparar y consideraron que los mejores jueces del mundo están en Inglaterra. Y se le preguntaron a los ingleses qué características tenían que tener esos jueces que se consideran tan buenos. Y dijeron que tenían que ser caballeros, y si sabían derecho, mejor. Y con lo relación al caballero, obviamente no se referían al título de nobleza, sino a las virtudes que implica ser un caballero, ser valiente, ser honesto. Y yo creo que, honestamente, el doctor Piñera es un caballero. Lo demostró reconociendo lisa y llanamente su error. Lo reconoció y también, lo demostró y también, poniéndose a disposición del Consejo. Lo reconoció incluso desnudando su alma y diciendo la vergüenza que sentiría si recibe una sanción por parte del Superior Tribunal de Justicia. Yo no puedo dejar de considerar estas cosas. Tampoco puedo dejar de considerar que por el trabajo que le insumió esta causa y la otra causa en Brujo, tuvo que duplicar su medicación. De hecho, adelgazó tanto que me pasó a mí que creo que estaba presente el doctor Iturrioz en un círculo de personas que estaba la doctora Berke, no lo reconocí porque había adelgazado tanto que realmente no se lo reconoció, no lo pude reconocer en ese momento. Saludé a todos menos a él. Cuando me fui alejando me di cuenta que era él y lo fui a saludar. Realmente es un caballero y por eso yo creo que bajo ningún punto de vista merece algún tipo de sanción. Se equivocó lisa y llanamente. Se le pasó en muchísimos allanamientos, órdenes de detención, interceptaciones telefónicas, medidas que lo inmediatamente tenía que resolver, porque obviamente era requerido con urgencia. Se equivocó, lisísimamente se equivocó. Sería terriblemente injusto que se lo sometiera a algún tipo de sanción. Nada más.
Gracias, consejero.
Bueno, muy bien.
Adelante, consejero Bonici.
Gracias. Concuerdo por completo con lo que ha dicho el consejero Lucchelli. Y de verdad lo que dice también con respecto a que su delgadez provocada supuestamente por este estrés, hasta cambió su fisonomía, digamos, es verdad, está distinto. Entonces, a eso yo quiero agregar que me parece muy bien lo que hizo Rafael con respecto a ponderar la caballerosidad de un hombre de bien, y ese error, que sí, sabe, sí es un error, pero lo que yo quiero decir es que se trata de, repito, un error excusable por las razones a las que me referí cuando hice mi ponencia con respecto a Sicar Iturrioz, la cual traigo a colación y reitero en todas sus partes con respecto a Piñera, por eso adhiero a la posición del consejero Lucchelli.
Perfecto, gracias, consejero.
Bueno, respecto del juez Piñera, la verdad que por lo menos en lo personal me impresionó la humildad con la que se presentó ante este consejo, cómo asumió su responsabilidad. Pero bueno, en mi caso voy a acompañar el dictamen del consejero, porque bueno, el juez Piñera es un juez de garantías, así que si bien yo creo que digamos estuvo inducido por un error en el caso de los fiscales, aparentemente sabían esta cuestión, sabían que debían plantear una inconstitucionalidad, y pero si se lo hubieran advertido, tal vez su decisión hubiera sido otra. Pero bueno, el juez tiene que conocer estas cuestiones, es una causa, digamos, los fueros justamente tienen que ver con uno de los aspectos de estas, de este tipo de causas. Así que voy a acompañar la propuesta que hace el consejero Torrijos vía interna para el doctor Piñera.
Gracias, consejera.
Remisión al Superior Tribunal.
Señor presidente, yo voy a coincidir con los calificativos que tanto el doctor Luqueri como el doctor Panici respecto del doctor Piñera. Y yo lo conozco antes de aquella maestría que hicimos, no sé, no vamos a hablar de fechas, ¿no?
1995. Yo lo conozco. Digo, porque usted no quiere hablar de fechas.
Y lo conozco desde la profesión, al doctor Piñera. Y así, como dicen que es un caballero, ha sido un caballero toda su vida. Y en la calle decimos un buen tipo, ha sido un buen tipo toda su vida. Y llegó a ser juez y ha sido un muy buen juez. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Yo tengo una excelente relación con Sergio Piñera. Pero debo decir también que aquí yo soy consejero del Consejo de la Magistratura. Y vengo a emitir mi opinión y mi voto en esta calidad, en calidad de consejero del Consejo de la Magistratura, y no porque lo considere y lo conozca desde hace casi 30 años a Sergio Piñera. Porque si tuviese que votar por la amistad o darle una mano por la amistad fuera de este cuerpo institucional, obviamente que le daría una mano, porque lo considero un buen tipo, un caballero. Pero en lo institucional, y ahora me pongo en el rol de consejero de esta institución, debo, y estoy convencido de ello, debo decir que Sergio Piñera, el doctor Piñera, juez penal de la ciudad de Trelew, cometió un error grave. ¿Cuál es el haber violado la Constitución o no haber observado la Constitución? Y con este error grave, él cometió un daño que le produjo a un ciudadano que en su momento tenía fueros, que fue detenido en Fontana 50, es decir, en la Casa de Gobierno de la capital de la provincia del Chubut, en Rawson, en un despacho oficial, con una orden de él, con una orden de detención firmada por el doctor Piñera, el juez penal de la ciudad de Trelew, Piñera, el gran tipo Sergio Piñera. Así que yo no voy a acompañar la posición del sumariante, sino mi posición es que debe remitirse estas actuaciones respecto de el juez Piñera al el tribunal de enjuiciamiento.
Bien, gracias, consejero Maglione.
Julio,
consejero Vistoray.
Sí, simplemente yo voy a tomar el mismo criterio para los tres casos y me voy a sumar la moción del consejero Maglione.
Gracias, consejero. ¿Alguien más? Bueno, entonces, con el mismo criterio. No, como quieras, no, ya hablé, no tengo más nada que decir.
En el caso particular mío es que yo no soy ni amigo de ninguno de los tres, no soy ningún conocido de ninguno de los tres. Hoy justamente lo conocí a Toby Torreos, hoy justamente lo conocí al juez. Así que no tiene nada que ver. También soy consejero del Consejo de la Magistratura. Y la decisión que estoy tomando la estoy tomando porque el oído que tengo para con la gente de mi provincia. Así que sigo manteniendo la posición exactamente igual que con la del doctor Iturroso.
Gracias, consejero.
Sí, yo voy a acompañar el informe de, de Torrijos, y acá es, voy a hablar un poco de lo que pasó, y acá no me va a dejar mentir el fiscal Iturrioz. Yo me acuerdo que a Sergio Pineda yo lo recusé en la causa, porque dije que había copiado lo que habían dicho los fiscales. Se lo dije a la audiencia.
Sí.
Copió y pegó, porque hablaba en tercera persona. En plural, perdón. Hablaba en plural porque había copiado y pegado. Esa era la realidad. Obviamente que me dijo que no. Es decir, que yo le avisé que esto le iba a pasar. Estaba trabajando mal. Y siguió igual. Esto, a ver, fue también... No son fáciles las audiencias para uno cuando hay tanta gente y tantos imputados y sucedía el trajín este que dicen, pero lo de Portagaray fue días posteriores. Y realizó lo mismo. Hizo lo mismo. Ya avisado, hizo lo mismo. Yo creo que es una persona, un caballero, como dijeron, honesto y valiente, y lo mismo voy a decir de Iturrioz, lo mismo voy a decir de Nápoles. Pero eso no quita el error. Quería decir eso porque ya había pasado, por lo menos para mí, y luego lo hice. En esa causa lo volví a hacer. Es decir, por eso entiendo todos los descargos que ha realizado y habla muy bien como persona, y si no sería capaz que distinguir las personas, y yo creo que los fiscales también son ese tipo de personas. Pero yo no lo juzgo como persona acá, lo juzgo por el contenido de una resolución, en este caso una detención, al señor Sergio Pineda, y creo que cometió un error. Luego, después de dónde va a ir, si se acompaña un informe, y luego se determinará para mí dónde debe ir, si debe ir al jury o a una sanción al Superior Tribunal.
El informe dice al Superior Tribunal.
Está bien, bueno, pero puedo, si después, o hacemos como lo hicimos en Napoli, se acompaña un informe de esa parte y después se ve si se remite al Superior Tribunal o jury.
No. La moción del informe es que va al Superior Tribunal.
Bueno, después votaré.
La hizo el doctor, el consejero Maglione. Bueno, a ver, vamos de vuelta. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie más? Bien, perfecto. Solo agrego, es un caballero, una buena persona, y él admite que se equivocó. Él lo admite, lo admitió desde el minuto uno. Que fue un error, con lo cual yo creo que tiene que tener una consecuencia, no la que dice el consejero Maglione. Así que acompaño el dictamen del instructor también, integralmente en cuanto al doctor Piñera. Entonces, vamos a votar de la misma manera que en los casos anteriores, ¿les parece? Aquellos que sostengan que el caso del doctor Piñera da vida al Tribunal de Enjuiciamiento, y aquellos que no. Y luego se votará si merece una remisión a alguna vía disciplinaria interna o no merece ninguna remisión y queda acá la cuestión. ¿Les parece? Bien, entonces, por la moción del consejero Maglione de la remisión del caso del doctor Piñera al Tribunal de Enjuiciamiento, que quienes estén por la afirmativa, que así lo van a saber. Consejero Maglione de Estrain, y quienes estén por la no remisión al Tribunal de Enjuiciamiento, que así lo van a saber. Está el resto. Bien, ahora, está la moción del consejero Torrijos y hay una moción original del consejero Panici de que esto, el consejero Luqueri, de que no, esto no, la situación del doctor Piñera no merece ningún tipo de objeción disciplinaria. Por la moción del consejero Luqueri, quienes así lo entiendan, que voten. O sea, que no merece ninguna consecuencia disciplinaria. Cuatro consejeros. Y quienes acompañan el dictamen del consejero instructor, que así lo han dado. Ya está. Entonces el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al dictamen del consejero instructor, remite las actuaciones respecto del doctor Piñera al Superior Tribunal de Justicia, a los fines que el Superior Tribunal de Justicia considere en cuanto a la eventual aplicación de la sanción. Sí, al micrófono. Dale.
El anterior, por lo que votamos recién ahora, ¿no?
Sí.
En lo de Nápoles, era ir al Tribunal de Enjuiciamiento, no ir al Tribunal de Enjuiciamiento, y si no iba al Tribunal de Enjuiciamiento, después se deliberaba si iba a sanción o no.
A ver,
¿cómo fue?
Lo que votamos fue lo siguiente. En el caso del doctor Iturrioz, 7-6, remisión al Tribunal de Enjuiciamiento. En el caso del doctor Nápoles, no remisión al Tribunal de Enjuiciamiento, 7-6, y lo que interpretaron es que esos 7 implicaban ausencia de consecuencias disciplinarias. Yo aclaré que no estaba de acuerdo. Nada más. Bueno, y por último, en el caso del doctor Piñera, se acaba de votar que se remite al Superior Tribunal de Justicia a los fines disciplinarios. ¿Quiere hacer una modificación respecto del doctor Napoli? A ver, hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos.